COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Faltan 10 minutos para llegar a las 2 en este jueves 16 de diciembre, en el que vuelven ellas. Yo soy Adrián García, pero esto es Una Oda a la Mujer. Comienza Ni Tontas ni Locas. Con Emocionate Psicología, Distribuciones Joaquín Tardío y Diálogo Neurologopedia, saludo después de un tiempecito ya a la lideresa, Carmen Núñez.
Bueno, pues ya me sienta bien. ¿Cómo estás, Adrián, rey de la selva?
Rey de la selva, ¿eh? No lo dirás por mi pelo.
No. Bueno. Porque eres el único león.
Es que claro, yo soy el único león y me falta ¿quién? La tigresa, Lale Ortiz. Parece preparado, Carmen.
Somos únicos.
Carmen, vais a hablar de la zambomba y la pandereta, ¿verdad?
Pues un poco, entre otras cosas. Porque hay gente que, bueno, también se deprime en Navidad.
Pues dale a la zambomba.
Bueno, pues hoy también tengo que decir que estamos un poco de resaca, aunque ya estamos a jueves, pero el martes tuvimos la tercera gala de entrega de premios a Cuerpo de Rey. Y bueno, ante todo queremos agradecer pues a todos nuestros oyentes, amigos, patrocinadores que estuvieron allí presentes, porque fue un día muy emocionante, fue una noche de reencuentro y de emociones. Y de emociones vamos a seguir hablando. Me acompaña Lale Ortiz.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Buenas tardes.
Y tenemos con nosotros pues a María Rastrojo, que ya es de nuestra casa.
Nuestra psicóloga.
Eso es, de Emocionate Psicología. Bienvenida, María, un jueves más.
Hola, buenas tardes.
Pues como decíamos, aunque luego haremos un repaso de los servicios, porque sí que es verdad que estos últimos meses nos hemos venido centrando en temas concretos de tu consulta y de tu clínica, y queremos dar un repaso pues a todos los servicios que podéis ofrecer, incluso algunas novedades que tenemos previstas para 2022. Pero bueno, vamos a empezar un poco por el tema de la semana. ¿Quién no está hablando de Verónica Forqué? La eterna sonrisa, ¿no? Y bueno, ¿de qué se puede esconder muchas veces detrás de una sonrisa, que lo tenemos tan cerca y estamos tan rodeados de gente y a veces tan solos? Y bueno, también de cómo pueden influir los medios y sobre todo las redes sociales a una persona que está débil emocionalmente, que evidentemente ya arrastra una trayectoria de depresiones, de un diagnóstico depresivo. Y bueno, a lo mejor la gota que colma el vaso puede ser un comentario en Twitter, cualquier emoción que sienta contraria y que no sea capaz de salir de ahí. ¿Qué podrías decirnos en la cara profesional, María?
Sí, los comentarios en las redes sociales y la influencia de ellas, en este caso, ha podido ser un desencadenante, ¿no? Un detonante. Evidentemente no es la causa, ni entraría dentro de las causas de lo que ha hecho, porque normalmente eso suele tener una historia muy larga, ¿no? Muy, muy larga, de muchos años atrás, pero sí que podría entrar dentro de lo que nosotros consideramos un factor desencadenante en los problemas de salud mental. Siempre hablamos de factores precipitantes, de factores desencadenantes y de factores de mantenimiento. Y bueno, lo que le ha sucedido a esta mujer en las redes sociales pues podría entrar dentro de uno de esos factores desencadenantes.
A mí me parece un tema súper interesante, ¿no? ¿Cómo afectan las emociones y los pensamientos al organismo? ¿Qué nos sucede cuando nos preocupamos constantemente por algo? Por ejemplo, un estrés mantenido.
Bueno, un estrés mantenido en el tiempo tiene muchas consecuencias, tanto a nivel físico como mental. De hecho, muchas de las patologías médicas vienen desencadenadas por un estrés mantenido en el tiempo o un estado de ansiedad muy mantenido en el tiempo.
Hay que hacer también diferencia entre, a ver, un estrés. Hablamos ya, yo creo que también utilizamos muy a la ligera la palabra estrés. A ver, todos llevamos un ritmo de vida acelerado, pero un estrés es otra cosa. Yo pienso que un estrés es que ya no controlas tus reacciones, eres igual colérico.
Sí, claro, porque estaría lo que es el estrés adaptativo, ¿no? Que creo que es del que tú hablas.
Todos vamos pues corriendo.
Sí, que son esas reacciones que se desencadenan en el organismo pues para ayudarnos a mantener lo que es el ritmo del día a día. Y luego está el otro tipo de estrés, ¿no? El estrés desadaptativo.
Y, María, ¿la ansiedad es aliada o enemiga? Es decir, algunas veces un principio de ansiedad te está avisando de algo, ¿no? Te ponen alerta,
sí,
digamos.
Sí, claro, los síntomas siempre te alertan de que algo está ocurriendo.
Uh-huh. Y otra cosa de estos días es la Navidad. A ver, estamos ya nada menos de 15 días. Y bueno, se supone que todo el mundo tiene que estar be happy, que todo es felicidad, que como nos decía Adrián, tocamos la pandereta, tocamos la zambomba, pero es muy triste para otras personas que sientan que por necesidad, pues que yo creo que ahí, a ver, tenemos derecho a estar tristes, independientemente de que sea Navidad o de que sea otra fecha del año, y te ves como envuelto de tengo que celebrar. Y eso quizás te genere todavía, bueno, pues un poco de, como hablamos, como decía Lale, ansiedad o estrés.
Sí, claro, al final las personas que tienen problemas ya sea Navidad o ya sea otra época del año. De todas formas, sí que es verdad que vivimos en una sociedad en la que se promueve mucho el estar siempre contento, ¿no? El estar siempre contento, el poner una buena cara. Yo a veces le llamo así de broma como la sociedad del no pasa nada, ¿no? Estamos como en una...
Además, de verdad.
En la sociedad del no pasa nada.
¿Y qué herramienta nos daría, María, para autocuidarnos y saber controlar nuestras emociones?
Bueno, es que para que una persona sepa autocuidarse de una manera adecuada, además siempre que hablamos de autocuidado, podríamos diferenciar entre autocuidado físico y emocional. Es complicado, o sea, no es complicado llevar a cabo un autocuidado adecuado. Dentro del autocuidado emocional, pues entraría aprender a estar tranquilo, aprender a expresar lo que siento, aprender a dedicar momentos para mí, ¿no? Agradables. Y dentro del autocuidado físico, principalmente, pues estaría el tener una buena alimentación, una buena higiene del sueño y hacer actividad física, ¿no? Entre otras cosas, así lo estoy diciendo muy a grosso modo, pero eso suena muy fácil, pero para muchas personas no es fácil llevar a cabo ese autocuidado, hay que trabajar muchas cosas antes.
¿Y las compras compulsivas de estos días, María? Porque esa es otra de las Navidades.
Sí, bueno, eso siempre nos ha acompañado, ¿no? Yo creo en Navidades. Las compras compulsivas. De todas maneras, detrás de las compras compulsivas hay
otros trastornos.
Hay otras cosas, ¿no? Una cosa es...
¿Cómo os gusta hurgar, a los psicólogos? ¿Cómo os gusta saber qué hay detrás?
Sí.
Pues vamos llegando al final. Nos despedimos, pero ya sabéis que seguimos en cope.es y volvemos con María y todas sus novedades de Emocionate Psicología. If you're gonna tell them everything, tell them I'm a good kisser. Tell them all the things you told me in your desperate whisper. If you're gonna tell them everything, don't leave out the good part. Tell them the way that you broke my heart when you told me that you missed her. ¿Os gusta la recomendación musical que tenemos hoy? Es un guiño a Anabel Rodríguez, que no la tenemos hoy con nosotras por sus ocupaciones, pero que siempre nos manda su guiño musical. The way that you wanted it, after it all. Late Strip Dive, Good Kisser. Y bueno, hoy no vamos a recomendar libro, hoy vamos a recomendar peli. Una peli que ya viene, ya es un clásico, yo la he visto hace poco por temas de las clases de mi hija, de filosofía, una recomendación. Es Blade Runner, seguro que la habréis visto. Es una película de ciencia ficción donde los seres humanos han creado replicantes a imagen y semejanza de los propios seres humanos, ¿no? Tienen de vida 20 días, pero van desarrollando sentimientos y llegamos a un punto en que no sabemos dónde están los sentimientos de verdad y los sentimientos de los seres que hemos creado. ¿Dónde está ese límite entre la ficción y la realidad? Es muy interesante porque se abarcan muchos palos desde los sentimientos más básicos hasta los más profundos. Se desarrolla al final, queremos terminar con la vida de estos seres que hemos creado. Y es interesante, ya sabéis, Blade Runner. Y bueno, seguimos con María, de Emocionate Psicología. Y lo primero que le vamos a preguntar y a decir que nos cuenten son las novedades de 2022 en su clínica, porque no queremos que luego que nos enrollamos se nos queden para atrás los nuevos servicios. Cuéntanos novedades, María.
De cara al año que viene seguiremos con los servicios que tenemos hasta ahora, que psicología, ¿no? Dentro de la psicología atendemos tanto a adultos como a niños como a personas mayores y luego dentro de este tratamiento tanto a niños como a adultos como a personas mayores, tratamos patologías concretas para las que estamos especializados, tanto yo como mi compañero, como una muy posible incorporación nueva que se haga de cara al año que viene, de otro psicólogo o psicóloga. Luego tenemos también el servicio de nutrición. Principalmente la nutricionista colabora con nosotros en el tratamiento de los trastornos alimentarios. Tenemos psiquiatra también, el servicio de psiquiatría. Y si todo va bien, el año que viene incorporaremos el servicio de terapia ocupacional, un servicio que yo veo muy importante de cara a complementar especialmente el tratamiento que yo hago, ¿no? con niños y adolescentes. O sea, en niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, pues muchos de ellos necesitan el tratamiento de terapia ocupacional y veo importante el poderlo ofrecer.
Madre, la familia mía, crece.
María, la ¿cómo eres capaz crece de adaptarte a tanto tipo de usuario? Madre mía.
Con mucha formación, claro. Formándome mucho y estudiando mucho.
Vamos a recordar dónde está el centro, dónde está Emocionate Psicología, que sepan nuestros oyentes, María.
Sí, está en la zona de Valdepasillas, en Avenida José María Alcalá y Alenda, concretamente enfrente del Carrefour, que hay en la zona de Valdepasillas.
Y vamos a decir tu web para que todo el mundo pueda entrar,
emocionatepsicologia.es.
Pues ahí tenéis toda la información que queráis y podéis conocer un poquito más también a María y a su equipo. ¿Cómo surgió el nombre de Emocionate? Porque llevamos ya contigo muchos meses y yo creo que no te hemos preguntado el porqué de Emocionate. Y es una palabra que le vengo escuchando, Lale, ¿te acuerdas el otro día en Puebla de la Calzada? Queremos volver a emocionar, queremos volver a emocionar. Ayer, el martes en la gala, nos emocionamos otra vez. ¿De dónde, María, el nombre?
Bueno, pues el nombre se inspiró en el motor que mueve a los seres humanos, ¿no? Y ese motor es la emoción, evidentemente. Las personas nos movemos por la emoción. De hecho, yo siempre le digo a los pacientes que por eso algunas cosas son tan complicadas, ¿no? Porque no somos razón, somos emoción, somos las dos cosas.
más complicado todavía.
Pero nos movemos, evidentemente nuestro motor es la emoción, ¿no? Y bueno, fue por eso y porque el tratamiento o el enfoque terapéutico que yo utilizo está muy centrado en trabajar la emoción. Entonces, bueno, pues esos fueron los dos motivos por los que le puse Emocionate.
A mí me gustaría saber, María, ¿cuál es la diferencia entre una emoción y un sentimiento?
Sí, la emoción es... La emoción simplemente es química, ¿vale? Cuando hablamos de emociones, hablamos de una descarga neuroquímica que nos permite dar una respuesta rápida y breve ante un estímulo. Y el sentimiento ya es cuando a esa emoción le añadimos algo más, ¿no? Cuando esa emoción se empieza a mantener en el tiempo, uh-huh. y ya le añadimos también cognición, ¿vale? Esa sería la diferencia. Una cosa es tener una emoción de rabia y otra cosa es sentirse enfadado.
Uh-huh. Veo también que soy psicólogo forense, que intervenís en casos judiciales. Ahora tenemos una buena panorámica también con las vacunas. Con los padres que quieren vacunar a sus hijos, con los padres que no quieren vacunar a sus hijos. ¿Cómo puede intervenir ahí el psicólogo? Al final entiendo que se mira por el bien del menor. Y aconsejáis al menor, porque a partir de 12 puede tomar decisiones. Pues se le tiene en cuenta su opinión, creo.
Bueno, en este caso, o sea, en aspectos médicos no. O sea, es verdad que a partir de 12 años se tiene en cuenta su palabra en casos a lo mejor de custodia, ¿no? Cuando hay cuando están los padres separados o divorciados, ahí se tiene en cuenta su opinión, ¿vale? Pero que no significa que sea determinante, pero bueno, sí es verdad que se tiene bastante en cuenta, ¿no?, su opinión. Pero bueno, en aspectos médicos, al final, en menores de edad, deciden los padres. En el caso de la vacuna, evidentemente, tanto el padre que quiere como el que no quiere, tiene un motivo, ¿no?, de por qué quiere o por qué no quiere. Mi opinión personal es que se debería de vacunar a todos los niños, ¿no? Esa es una opinión personal. Pero bueno, es verdad que ahí es un tema un poquito peliagudo. Claro.
Lo es, y que está...
María, y de los casos que has tratado, ¿cuál es el que te ha parecido a ti más interesante?
En estos Profe. Años...
Mm, claro.
Pues qué interesante, bueno...
O que te haya tocado ir removido.
Claro, alguno que tú digas...
Removerme me remueve mucho, ¿no? Sobre todo es que cuando trabajas con niños y adolescentes, muchos casos te remueven al final. O sea, no podría decir uno concretamente... Bueno, al final sí, los que más te remueven pues son estos casos complejos, ¿no?, que te llegan de... Bueno, sobre todo de intentos de suicidio, ¿no? O estos chicos que tienen episodios reiterados de autolesiones graves, ¿no? De los que ya se les va bastante la mano. Bueno, esos casos tocan porque además corren riesgo la vida del chico, ¿no?, o la chica. Entonces, bueno, verdad que... En general me llegan todos, pero bueno, eso podría decir que son los que más me llegan porque hay una vida físicamente hablando en riesgo.
¿Quiénes estamos más emocionalmente más débiles, los adultos o los adolescentes o los niños?
Es igual.
¿Quién se comporta mejor en la consulta?
Depende.
Claro, todo depende.
Depende, todo depende, sí. Depende.
A mí el tema de la fobia me resulta también muy interesante. ¿Una fobia se puede llegar a curar, María?
Sí, por supuesto.
¿Sí, no?
Sí.
Yo es que, por ejemplo, fíjate tú, a mí yo le tengo fobia a los perros, ¿eh? A lo mejor tengo que ir al psicólogo, Carmen.
Bueno.
Y sí, he hecho terapia de tener un perrito pequeñito, pero aún así todavía sigo yo con ese miedo.
Sí. Las fobias uh-huh. específicas, de hecho las fobias específicas es de lo más sencillito, de lo más facilito que nos puede llegar a consulta. Sí que las fobias específicas...
O sea que si voy a tu consulta a quitarme la fobia al perro, me la quitas.
Se puede intentar, siempre digo que se puede intentar, pero bueno, es relativamente sencillo. También hay que ver qué hay detrás de la fobia, como en todos los casos, pero bueno, es relativamente sencillo.
Y bueno, todos sabemos que además está la orden del día y parece que vamos consiguiendo algo de que los psicólogos se os vea de otra manera, se os vea como una primera necesidad a raíz de, bueno, de la pandemia. Pero ¿notáis que vayamos mejorando? Ayer me decía una persona, veo, otra vez volvemos a la palabra ilusión, mi pueblo lo ha pasado muy mal, veo que la gente se vuelve a ilusionar, veo un poco de tranquilidad emocional y de que volvemos a rodar, pero con un poco de confianza. ¿Estamos mejor?
Sí, hombre, es verdad que yo... En general, ya un poco, ya también hablando de lo que veo fuera, veo a la gente un poquito más tranquila. Todavía hay mucho miedo, sigue habiendo mucho miedo, pero bueno, es verdad que la gente está más tranquila y más animada en general, sí.
Sí, animada sí, porque cualquier evento, cualquier cosa, ¿verdad? Estamos todos
bueno,
dispuestos.
Hay de todo.
Lo que pasa
hay de
que
todo.
Sí es verdad que... Pero...
Sí, en todo. Bueno, y otro de los servicios que no nos queremos dejar es la psicología perinatal, porque bueno, y más tú ahora que hablas desde la propia experiencia, ¿no? Que,
sí.
Que ya mismo tenemos por aquí a una María pequeñita, ¿no?
Sí.
Pues bueno, contanos un poco tus servicios de en la psicología perinatal, embarazo, parto, posparto, se toca de todo.
Sí, la psicología perinatal. A mí concretamente es un área que me gusta mucho. Me parece importante, bonito. Y bueno, pues abarca desde la concepción. La concepción refiriéndonos a todos los problemas que pueda haber para concebir, ¿no? Pues personas que se exponen a inseminaciones artificiales, in vitro, bueno, pues en todo ese proceso se necesita mucho apoyo porque es duro. Entonces abarcaría todo lo que tiene que ver, o sea, desde la concepción y todo lo que tiene que ver con los problemas para concebir, los problemas de fertilidad, hasta los primeros años del niño o de la niña. Entonces se da apoyo en el embarazo, todos los problemas a nivel psicológico que la mamá pueda tener en el embarazo, problemas que haya podido haber en el parto, ¿vale? Veo mucho...
¿Y los padres también? Porque a veces llega una persona nueva a la familia. ¿Cómo nos adaptamos? Ya no somos dos,
sí,
vamos
también,
a ser tres.
También. Es verdad que suelen acudir más las mamás porque, bueno, al final...
Sí, hay un cóctel de hormonas ahí que se nos desajusta
sí,
todo.
Sí, al final, hombre, y cuando ha habido un problema en el parto, y es verdad que suelen acudir más las mujeres, pero bueno, sí que hay muchos padres también que necesitan a veces ayuda, ¿no? Porque a veces se les viene grande la situación.
Eso es.
Sí, es cierto.
Pues bueno, nos quedamos sin tiempo, María, pero queremos proponerte un tema que lo hemos estado comentando antes a micrófono cerrado, que son las técnicas de estudio para adolescentes y nos gustaría hacer el programa con adolescentes, que ellos nos cuenten si se distraen, si no se distraen, sí. Qué necesitan, ¿qué te parece?
Sí, me parece muy bien.
Pues nada, os emplazamos para que nos escuchéis ya en enero con María de Emocionate Psicología y con técnicas de estudio para adolescentes. Muchas gracias por estar ahí.
Muchas gracias, María.
Gracias a vosotras.